UPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A partir de ahora nos preocupa, nos interesa todo lo que ocurre en nuestra isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas y, como no, también en nuestro archipiélago canario. O nos sigue preocupando, nos sigue ocupando. Miren, quizás aquellos que piden la nacionalización de todo deberían entrar en profundidad para saber cómo se gestiona lo público. Lo saben, lo que quieren es poder. Conocer las enormes diferencias entre un tren de alta velocidad, gestión privada, un carromato de mercancías, gestión pública, esas dos España, las dos velocidades, algunos empeñados en un país sin progreso a pesar de enarbolar la bandera del progresismo. Qué paradoja, que la antítesis del progreso sea el progresismo, ya de por sí es un desatino. Puedo ponerme populista y decir que faltan profesores, no pasa nada, oferta público de empleo, faltan médicos, no pasa nada, faltan especialistas, no pasa nada, faltan policías, no pasa nada, oferta público de empleo, y OPE tras OPE tendremos servicios públicos perfectos, pero insostenible, porque todo el peso recae sobre un mismo ente, el Estado. El caso de las ofertas públicas de empleo es un caso muy peculiar, ¿no? Hay que ponderar, por lo tanto, la gestión privada y pública. Por ello, incluso se hace conciertos. Y por ello, es necesaria una convivencia equitativa que no suponga una excesiva merma para las arcas públicas. Vemos con rubor y desesperación, muchos, cómo hay que repetir una OPE, una oferta pública de empleo, que afecta a miles de personas que llevan trabajando decenas de años en el Servicio Canario de la Salud, hicieron sus exámenes y ahora ven cómo se debe repetir. Estamos hablando de matronas, enfermeras, fisioterapeutas, más de 5.000 personas en Canarias, y todo porque la OPE no se ajustó a derecho. Y muchos dirán, una más, otra chapuza más de la administración, insisto, más de 5.000 personas afectadas, que deja de manifiesto que la incompetencia es más perjudicial cuanto mayor sea el poder del incompetente. Precisamente de esa oferta pública de empleo vamos a hablar en los próximos minutos, que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por no ajustarse a la legalidad vigente. Hablaremos con una enfermera que lleva décadas estudiando y ahora ve que debe volver a empezar, pero también con un sindicato. Se modifican las condiciones COVID en centros sociosanitarios dependientes del Cabildo. Eso es lo que pensamos, ¿no? Una vez que los pacientes se han vacunado, pues esto se lo preguntaremos a la consejera de Servicio Social de la institución insular. Hablaremos con Isabel Mena. Más altercados, ¿eh? Algunos extremadamente graves en Mogán, aunque ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han detenido a los autores de los hechos. Son inmigrantes. Es posible que lo sucedido este viernes encienda la llama del hartazgo por parte de la población. Hay nuevo plazo para desalojar a los inmigrantes. Se dijo el 18 de febrero, no se cumplió, ahora antes de que finalice en marzo. También los grupos de reservas de seguridad de la Guardia Civil, los llamados GRS, se fueron la semana pasada de Mogán. Bajan muy revueltas las aguas en el municipio por esta situación de inseguridad ciudadana que se vive. Hablaremos con el concejal de seguridad, Mensei Navarro. Tendremos también nuestro apunte turístico de todos los martes con Javier Vega, presidente del Escal Club. Tiempo de análisis a partir de las 2:05, 2:10. Ya hablaremos con el director de CANSA por las becas a los estudiantes de hostelería. Y ayer denunciamos el caso y hoy vamos a hablar con una afectada de las 46 familias que viven gracias a, de alguna manera, pues las instituciones públicas, los conciertos, los contratos que hacen las instituciones públicas con diferentes empresas privadas, con las llamadas adjudicatarias. Una de ellas ha anunciado que no va a prorrogar el contrato de concesión del pabellón Paco Artiles de Telde. Y ojo, porque son 46 familias, ¿eh?, que se pueden quedar en la calle. Todo esto y más con Julio Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. The Doors. Love Me Two Time. Jim Morrison. Tomorrow, one kiss for today. Love Me Two Time. Once, nueve minutos, pasamos al bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la oferta pública de empleo de 2018 que afecta a 5.513 plazas de todas las categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud. Los peores que quedan son los enfermeros, matrones y fisioterapeutas que habían hecho el examen en 2019 y que se encontraban en fase avanzada de resolución de su convocatoria. Unas 1.280 personas. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, es consciente de que esto ha generado una incertidumbre bastante grande entre la población, aunque asegura que no es una sentencia firme y espera que la situación cambie.
Y la verdad que estamos analizando el alcance. Hoy tenemos reunión con el propio Servicio Jurídico. Mañana hemos convocado una mesa sectorial para dar cuenta de las circunstancias. En cualquier caso, no es una sentencia firme y nosotros entendemos que el decreto cumple con todos los requisitos legales establecidos, tanto del autonómico como estatal, pero es verdad que genera una incertidumbre grande que debemos lo antes posible poder resolver.
Virginia es una enfermera eventual del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Asegura que aprobó las oposiciones en 2018 y que tras pagar academias, máster o expertos universitarios para poder tener méritos, siente que ha perdido su dinero y su tiempo. Asegura que, como ella, muchos trabajadores eventuales van a seguir en su misma situación hasta que no obtengan una plaza sin beneficios ni derechos.
Vamos a seguir como eventuales y no vamos a tener los beneficios y los derechos que tiene un personal fijo en cualquier empresa. Tú al año eres indefinido, menos un enfermero que se pasa años y años, y con años me refiero hasta 20 años, siendo eventual, sustituto y no teniendo una plaza ni los derechos que te otorga una plaza fija. Entonces, vamos, que resulta casi que hasta de broma. Nos han tomado el pelo y personas como yo, que o no se pudieron presentar a las anteriores o las suspendieron y aprobaron las siguientes, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuándo vamos a tener nuestra plaza? ¿En dónde quedamos nosotros? ¿Quién nos soluciona esto?
Y un último apunte: agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, adscritos a la Unidad de Intervención y Apoyo, Unidad Especial, disolvieron en la madrugada del pasado sábado un botellón en un garaje de la zona de Mesa y López de la capital Gran Canaria, donde identificaron a 9 personas.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con el gobierno reduce la cifra de ocupantes por mesa en los interiores de los locales. Además, en sucesos, violación grupal en Puerto Rico. En Economía, Canarias alcanza los 283.477 desempleados. En Sociedad, la Justicia Canaria anula la OPE sanitaria de 2018, dotada de más de 5.500 plazas. En Las Palmas de Gran Canaria, el carnaval de Día de Vegueta ante el juez tras la demanda vecinal, y un acusado de intento de secuestro a un menor en Las Palmas de Gran Canaria no acude a juicio. En Canarias 7, por su parte, última hora, Julio Pérez comparece en el Parlamento. Sígalo aquí. Además, uno de los 4 detenidos por la agresión sexual tiene antecedentes. La Guardia Civil practicó las detenciones tras recibir la denuncia. También los 64 inmigrantes del Canarias 50 continúan en la calle 72 horas después. Los parados en Canarias suben en 4.247 personas en febrero. O el Estado no ha tramitado aún el crédito de 30 millones para combatir la pobreza. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos. También, como no, genera muchísima información y además de mucho interés, el deporte. Y todo lo cuenta Juanfran Cruz. ¿Qué tal, Juanfran? Buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Al término de la sesión preparatoria va a hablar Fabio de la actualidad del equipo y sobre todo ya de cara al partido del próximo sábado a las 5:15 de la tarde frente al Rayo Vallecano en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, hoy tenemos Eurocup. Hoy hay competición europea en Montenegro. Juega el Gran Canaria frente al Mornar, la penúltima jornada del grupo H del top 16 de la Eurocup. Tiene que ganar el cuadro de Porfi Fisac para seguir con opciones de cara a la siguiente ronda de la competición europea.
Volveremos a actualizar la información deportiva a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Ahora nos vamos al Twitter. Encendemos el ordenador, le damos al navegador en la pestañita de redes sociales, nos vamos a Twitter, usuario, contraseña, tendencias. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia, los datos del paro. Según publica el diario El País, la tercera ola de la pandemia eleva el paro registrado por encima de los 4 millones de personas por primera vez desde abril de 2016. Unos datos drásticos que están siendo muy comentados en la red social. También a consecuencia de estas cifras, los ERTE, entre los hashtags de hoy, ya que estos expedientes de regulación temporal de empleo también se han descontrolado. En relación al coronavirus, Melania y Donald Trump, ya que según apuntan diarios internacionales, el expresidente de Estados Unidos y su esposa se habrían vacunado en enero antes de dejar la Casa Blanca contra el COVID. Bueno, siguen siendo tendencia a pesar de ya no estar en la Casa Blanca. Cómo no, el feliz martes entre los hashtags destacados de hoy.
Gracias, Ainhoa. Vamos al tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual en estas fechas, no llegamos a los 20 grados, 19 graditos. Si subimos, nos vamos hasta Valle Seco, pues hay algo de fresquito, 13 grados. Más arriba, en el municipio más alto, en Artenara, 12 grados, ya en el sur de Gran Canaria, pues algo de calor, pero tampoco tanto, Buena temperatura, 21 grados en Playa del Inglés, y si nos escucha desde Puerto del Rosario, Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria. Una nubosidad más compacta que nos dejará lluvias débiles y ocasionales en el norte durante la primera mitad del día y ya cielos nubosos con alguna gota también en el suroeste interior de cara a la tarde. Las temperaturas máximas por su parte en ligero ascenso, valores de 21 grados, por ejemplo, en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos faltaba una comunicación con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues en principio lo más relevante en cuanto a los accidentes de tráfico que se producían esta mañana a primera hora fueron dos en la Gran Canaria 4 con 4 vehículos implicados y otro en la Gran Canaria 1 también con varios vehículos afectados. Sin embargo, no fue necesario asistir a ninguna de las personas ocupantes de los vehículos en estos accidentes y tampoco fueron accidentes que ocasionaran importantes retenciones de tráfico. Se solucionaron rápidamente y el resto de la mañana en principio ha continuado desarrollándose con normalidad.
Me alegro, Laura. Muchísimas gracias. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Un saludo.
La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Me dijo, tienes fuego. Tranqui, que me lo monto de legal, salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón.
la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera robándome además el corazón.
Como una bomba cayó esta noticia en muchos subsectores de sanidad, y es que la justicia anula la oferta pública de empleo de 2018 del Servicio Canario de la Salud. Afecta a unas 5.000, poco más de 5.000 personas, 5.300, 5.500 aproximadamente, pero los más perjudicados fueron aquellos que ya realizaron el exámenes de enfermería, matrona y fisioterapeuta. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con una enfermera que lleva 14 años de interina en el Servicio Canario de la Salud, que llevaba décadas estudiando para este examen. Bueno, supongo que desánimo como mínimo, ¿no? Patricia Brito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿dónde prestas tus servicios, Patricia?
Yo soy enfermera de atención primaria y trabajo aquí en Las Palmas, en un centro de salud. Es más, nos coges haciendo, en un descansito que hacíamos ahora, que estábamos poniendo vacunas con unas compañeras a los pacientes en domicilio.
Bueno, cuéntanos tu caso, Patricia, porque llevas muchísimos años estudiando, ya lo adelantamos, décadas estudiando para este examen, al final te presentaste, cuando te enteraste de esta noticia, cuando te enteraste de esto, en fin, ¿qué sentiste? Indignación como mínimo, ¿no?
Ayer, cuando nos enteramos de la noticia, la verdad es que ya ni enfado. La sensación era de tristeza, de frustración, de no entender nada, porque como colectivo, como sanitarios, hemos pasado por dos OPEs en 14 años, han sido muy complicadas, lo que conlleva estudiar, la inestabilidad laboral. Los sanitarios somos un colectivo con unos contratos muy inestables, ¿vale? Además, todos sabemos que ya ha salido incluso sentencias en Europa que los interinos, pues de tanto tiempo ya es algo ilegal. Entonces, sí. Aún así, organizar tu familia, tu vida, tu trabajo para ponerte a estudiar, para no solo para la OPE, sino hacer máster, hacer cursos, presentar tu actividad, ayer era como una bomba. No sabíamos qué pasaba, qué iba a pasar con nosotros. Hablabas con distintos amigos, compañeros, y todo el mundo era eso, frustración, lágrimas, porque por no entender esto. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado con esta OPE? Que son más de 5.000 personas. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora?
Claro. Patricia, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando para presentarte a los exámenes?
Pues ponte desde el 2007 que se convocó la OPE, estuvimos estudiando, después se paralizó. Date cuenta que esa OPE del 2007 se realizó en el 2016, ¿vale? Estamos hablando, se convocó en el 2007 y se convocó en el 2016, que también por parte de los sanitarios, de los enfermeros, hubo muchas protestas porque era una OPE que debía de ser nula en pleno derecho por convocarse con tanta distancia una de otra. O sea, se la convocatoria y nos examinamos 7, 8 años después. Entonces ya ahí me presenté, no adjudiqué plazo y ya se estaba resolviendo, porque tardó en promedio 2 años resolverse. Del 2016 ya nos convocan la del 2018 y fue convocarla y la hicimos en el 2019. Entonces tú calcula.
14 años llevas estudiando.
Entre una cosa y mientras tanto formándonos, pues para tener un buen currículum, para tener nuestra nota, nuestra baremación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que imagínate cómo estamos.
Sientes que no la experiencia profesional que has logrado, que evidentemente eso es palpable, ¿no? Pero sientes que ha servido para poco, no ha servido para nada todas las horas que le habrás echado estudiando para conseguir afianzar una plaza.
Ahora sí, básicamente por eso, porque estoy negativa, estoy triste. Es decir, ha sido un varapalo en un momento crítico. ¿Tú sabes el año que llevamos los enfermeros canarios? Bueno, igual que los del resto de España. Estamos en plena pandemia, no hemos dejado de estar ahí al pie del cañón, trabajando en los domicilios con los pacientes, y esto ha sido como el bombazo. El año pasado nos decían, no, es que el 2020 es el año de las enfermeras y las matronas. Pues chiquito año llevamos, mi niño. Es que no hay para dónde, ¿sabes? No, la sensación es tan frustrante, es decir, ¿para qué tantos esfuerzos? Porque mientras estudias, ¿quién cuida a tus hijos? En mi caso, ¿quién hace las cosas de casa? Tu familia, tus padres, tus abuelos enferman, tienes que ayudar, con la edad que tenemos, yo tengo 46 años, te conviertes también en cuidadora. Y mientras tanto, venga, los libros te los llevas, si tienes algún hueco que nunca tienes en el trabajo, pero los libros van contigo, vamos a hacer este curso, nos apuntamos en una academia, no sé.
¿Has pensado
yo
en arrojar
espero
la toalla?
Que esto se resuelva de alguna forma.
¿Has pensado en arrojar la toalla o no? ¿Vas a seguir persistiendo?
Yo te digo que ganas de tirar la toalla, a día de hoy te digo que sí, pero ya como nada es eterno, no sé qué va a pasar, pero voy otra vez sentarme a estudiar, otra vez paralizar toda mi vida, no lo veo. Me quedaré, mi plaza saldrá, mi interinidad saldrá a concurso en algún momento, volveré a ser eventual y me jubilaré eventual. Es que si se resuelve, si no, vamos a ver, yo confío en que nos ayuden y se resuelvan. Es que hay muchas cosas que yo no entiendo.
O sea, Patricia, aguanta un segundito, sé que estás en un momento de descanso, aguanta unos minutitos nada más, y además estás haciendo una labor realmente fantástica, ¿no? Como es vacunar ante el COVID. Vamos a saludar a Ruimán Pérez, portavoz de Intersindical Canaria. Hola, Ruimán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, el testimonio de Patricia es tremendo, pero no es el único, porque yo creo que puede visibilizar perfectamente a todas las enfermeras y enfermeros que han estado tantos años estudiando. Patricia, 14, nada más y nada menos, y ve cómo todo se tira por la borda, ¿no?
Sí, la verdad que estamos desolados, sobre todo por todos nuestros compañeros que se han presentado con unas expectativas a este proceso de oferta pública de empleo y ha desembocado en esta situación. Desde Intersindical Canaria pedimos tranquilidad. Nosotros, a pesar de no ser firmantes de esta oferta pública de empleo, porque siempre hemos solicitado y reclamado una oferta por concurso de méritos, que es lo que procedería por la alta eventualidad que hay en el Servicio Canario de Salud, y pedíamos un concurso de méritos convocado por una OPE extraordinaria a nivel nacional. Vamos a esperar a que nos informen mañana en mesa sectorial sobre esta sentencia muy peculiar, porque alude a un incumplimiento en los plazos de la publicación de este decreto, y es que hemos puesto en riesgo nuevamente a los trabajadores del Servicio Canario de la Salud, y que el Servicio Canario de Salud lleva muchos años jugando a un juego muy peligroso de poner en riesgo a los trabajadores y la estabilidad laboral.
¿Puede apelar a una instancia más alta este pronunciamiento de ese?
Los únicos que pueden recurrir, los únicos que pueden actuar en este procedimiento son la administración y los demandantes, que son los implicados, porque ya hemos hecho las consultas jurídicas correspondientes y nos dicen que incluso los aspirantes, para poder actuar en el procedimiento, tenían que tener expectativas de derecho, y lo único que les daba expectativas de derecho era la toma de posesión. En una primera lectura de esta sentencia se nos pone los pelos de punta por nuestros compañeros. Repito, es vergonzoso esta situación. Lo que decía la compañera Patricia,
exacto, es que no hay que añadir ni una coma. Hay una compañera, Patricia, desde Intersindical, ¿qué se le puede decir? Si es que se le puede decir algo.
Yo lo único que le puedo decir desde Intersindical Canaria es que lucharemos con todas nuestras fuerzas para conseguir que los trabajadores se estabilicen de una vez por todas, que la forma de estabilizar tanta eventualidad, porque es altísima en Canarias, es por un procedimiento extraordinario con concurso de méritos, que nos tratan de locos en mesa sectorial, muchas organizaciones sindicales, incluidas los propios gestores del Servicio Canario de Salud, pero saben que es posible a través de una negociación de una OPE nacional de forma extraordinaria. Es la única forma de salir de este atolladero, de estabilizar a los trabajadores y darles el respeto. No puede ser que en estos tiempos tan complicados que hemos vivido en la sanidad, se le pague al personal de esta forma.
Y vaya manera de pagar el excesivo sobreesfuerzo que han tenido que hacer los sanitarios, sobre todo enfermeros y enfermeras, en la situación en la que estamos, ¿no? Que fíjate que el año pasado salíamos todos a las 8 de la tarde a aplaudir, pues hay que ver cómo han acabado estos aplausos, ¿eh?
Pues sí, pues lo que nos queda ya es movilizarnos y luchar, como digo, por esa estabilización, porque el Servicio Canario de Salud lleva muchos años jugando a este juego peligroso. Ha caído esta sentencia, ahora están contra la espada y la pared. La verdad que la salida es complicada, pero pedimos paciencia. Se trabajará todo lo posible y lo inhumano para poder llegar a conseguir que los derechos de los trabajadores se respeten y por supuesto, estamos al lado de los trabajadores y no los vamos a dejar solos, por supuesto.
Patricia, tú te presentaste al examen, ¿no?
Sí.
Vale, ¿qué tal? ¿Cómo te salió ese examen? ¿Saliste con expectativas? ¿Bien?
Pues sí, yo salí con expectativas de coger plaza. Además, muy contenta y que si tenía mucha suerte, que esperaba tenerla, pues con suerte raspaba una plaza en atención primaria, que es donde yo trabajo, uh-huh. y donde realicé mi actividad. Entonces, estábamos pendientes, nos habían dicho que en el primer trimestre de este año pues ya salía lo que es la nota, ¿vale? La manemación, no solo del examen, sino de toda la del resto del concurso. Entonces estábamos en estos meses esperando eso para saber, bueno, pues, cómo nos íbamos a quedar, dónde íbamos a coger plaza, y ayer al mediodía salta esta bomba.
En fin, y con todo lo que han trabajado y lo que siguen trabajando los enfermeros. Patricia, muchísimas gracias por atender.
Confío en que se resuelva, ¿vale? Que nos ayuden y nos den una solución, porque es que esto es, vamos, infrahumano.
Patricia, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti. Venga,
Rimán, muchísimas gracias, un abrazo también.
Muchísimas gracias, Sergio. Solo añadir una cosa más, si podrías.
Sí, claro, falta.
Ahora la solución a la salida está principalmente en el recurso a esta sentencia, y también recordar que enfermeras, matronas y fisios estaban en el proceso final de esta OPE, que ya no les quedaba nada, pero es que además había muchas más categorías afectadas, y los concursos de traslado de personal, que también hay que nombrarlo, porque es que el embrollo es tal, de tal magnitud, que aquí alguien que tiene que adoptar responsabilidades y tomar responsabilidades, porque la situación es una situación catastrófica.
Rima, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galder, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
En la
Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno de los espías más famosos de todos los tiempos, George Blake. Los rusos le llamaban Diamante.
No se ha contado realmente lo que había detrás de George Blake.
A lo largo del día, aunque no seamos del todo conscientes, tomamos muchas decisiones. A veces puede producir una cierta sensación de fatiga. Sobre esto ha escrito Gonzalo Núñez, periodista.
Básicamente, cuanto más tiempo pasamos tomando decisiones, más se deteriora nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, y además se...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:35, de forma breve, de forma express, actualizamos la información en titulares. Ainhoa, cuéntanos.
Canarias recibió en enero la visita de 86.659 turistas internacionales, un 92,1% menos que en el mismo mes de 2020, como consecuencia de la tercera ola de la pandemia. Además, el Cabildo trasladará por primera vez la Feria Internacional del Atlántico de Infecar al sur de Gran Canaria para contribuir a la reactivación del sector turístico con este punto de encuentro entre oferta y demanda de productos y servicios para establecimientos alojativos. Y un último apunte, la Guardia Civil ha procedido a la detención de 4 jóvenes mayores de edad por un supuesto delito de agresión sexual a una mujer en la localidad turística de Puerto Rico.
Once treinta y seis minutos. A esta hora saludamos a la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos en línea Isabel Mena. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, entiendo que contenta, ¿no? Sobre todo porque prácticamente todos los pacientes, personal también, vacunados en los centros sociosanitarios, no solamente públicos, que gestiona usted, sino también privados en la isla de Gran Canaria, ¿no?
Efectivamente, la verdad que empezamos a ver un poco de luz en este año tan oscuro. Ya por fin todas las residencias ya han recibido las dos dosis de la vacuna, tanto los usuarios que están residenciados como los trabajadores. Además, en todos los centros sociosanitarios se ha superado el 90% de vacunación. Es decir, esos miedos que al principio pues parecía que tenía la gente respecto a si vacunarse o no han sido superados con creces, porque muchas de ellas se ha rozado prácticamente el 100% de la población vacunada entre usuarios y trabajadores. Y ahora ya estamos en proceso de vacunar a todos las personas dependientes que acuden a centros de estancia diurna, a centros de día y a centros ocupacionales, y también a las personas dependientes que están en casa, con lo cual la población más vulnerable, los que más han sufrido los embates de esta crisis sanitaria, empiezan a estar ya por fin a salvo.
Bueno, yo no sé si usted tiene datos, pero esa población vulnerable, eso que acaba de comentar usted, doña Isabel, ¿cuándo pueden estar vacunados ya y pasar al siguiente grupo? No sé si tiene datos sobre este asunto que tampoco le comento.
Pues en este momento ya se está vacunando a todos los centros de estancia diurna, está yendo a muy buen ritmo. El proceso de la primera dosis dura aproximadamente 3 semanas, como en los centros residenciales, y a partir de ahí son otras 3 semanas hasta que reciben la segunda dosis, así que estamos hablando de que en abril, a mitad, finales de abril, ya podremos decir que la población dependiente, los que más los que están en mayor situación de vulnerabilidad frente al virus, están inmunizados, ¿no?, con las dos dosis. Y probablemente los cálculos que hemos hecho es que en mayo ya hablemos de que también los dependientes que están en casa hayan recibido la segunda dosis y ya podamos centrarnos en otros grupos de riesgo poblacionales.
Y además se demuestra que funciona la vacuna. Si hay alguien que tiene pues algún tipo de reticencias, lo ocurrido en la residencia de Ojos de Garza es una manera de demostrar, es un síntoma, ¿no?, de demostrar que efectivamente funciona la vacuna, porque entró un brote y al final pues prácticamente no sucedía absolutamente nada porque los mayores y personal estaban vacunados.
Efectivamente, es la prueba de que un brote, que además ha sido un brote importante en una en una residencia, bueno, que es de ámbito privado, pero que al final es de la isla de Gran Canaria y nos preocupa a todos. Ha sido un brote importante y como bien dices, ha pasado prácticamente desapercibido para la mayor parte de los usuarios, sin sintomatología grave y sobre todo sin que hayan tenido que terminar lamentando fallecidos como ha venido ocurriendo en determinados brotes en toda la geografía española.
Bueno, y una vez que tenemos ya vacunados a todos los centros sociosanitarios, privados y públicos, ¿cuándo se va a suavizar esas medidas COVID? ¿Cuándo se va a permitir que los familiares puedan visitar precisamente a estas personas que tienen ingresados en estos centros?
Bueno, pues las visitas se han reanudado, pero obviamente siguiendo los protocolos sanitarios y por tanto con muchas restricciones. Visitas de tiempo limitado, un solo familiar por usuario y además siempre manteniendo las medidas de seguridad. Lo que queremos es que se apruebe ya un nuevo protocolo en el que se está trabajando desde el propio ministerio para flexibilizar las medidas que tienen que ver sobre todo con las relaciones externas de los usuarios, porque por suerte ya una vez que la población ha sido inmunizada, tanto trabajadores como usuarios en las residencias, ya empezamos a flexibilizar medidas en el interior de las residencias y ya empieza a haber una normalidad que permite a los residentes pues tener mayor actividad en su vida diaria, pero siempre en el interior. Claro, al no estar inmunizado el exterior, es complicado poder proceder a una apertura total de las residencias, pero nosotros esperamos que haya un nuevo protocolo que nos permita por lo menos volver a los paseos terapéuticos, que nuestros mayores que están en residencias puedan volver a pasear, puedan volver a tener una cercanía mayor con su familia sin mantener esa distancia de seguridad y sobre todo puedan volver a recibir abrazos, ¿no? Yo creo cuando hablas con los mayores que están en residencias, con los que he podido hablar en todos estos meses, sí, echan mucho de menos el salir a pasear, el ver el exterior, pero lo que más echan de menos es el contacto con su familia, el contacto real, no detrás de una mampara, no un metro y medio de distancia, sino el poder abrazar, darle la mano a sus hijos, a sus nietos. Yo creo que ese es el mayor deseo de ellos y espero que pronto estemos en condiciones que haya inmunización suficiente en la población externa a las residencias para que eso sea una realidad.
Pues ojalá y sea así. Ya una última pregunta, consejera. ¿Qué ha cambiado, aparte de lo evidente, qué ha cambiado en la vida del trabajador o el paciente que está ingresado en estos centros sociosanitarios a tenor de la vacunación de esta dosis completa o la pauta completa, que se dice?
Primero, tranquilidad, que es bastante, ¿no? Porque vivir en una situación de miedo permanente, los trabajadores con miedo no a contagiarse ellos, que también, sino a contagiar a los usuarios con miedo a contagiarse y conocer de los vulnerables que eran frente al virus, pero también el poder proceder de nuevo a las actividades grupales, a que vuelvan a estar juntos, aunque sea no en grupos demasiado grandes, pero juntos en las salas comunes, en los espacios recreativos, a que recuperen actividades que habían tenido que ser suspendidas de su día. Eso ya se está haciendo en la idea de las residencias. Por ejemplo, en la pasada semana los usuarios de Taliarte tenían ya actividades culturales con un concierto dentro de en el espacio exterior de la residencia. Todo ese tipo de actividades lúdicas y también actividades de rehabilitación que habían sido suspendidas durante la pandemia ya se han podido recuperar. Entonces ya uno entra a una residencia y ve una vida muchísimo más normalizada de la que había antes.
Pues sí, es una grandísima noticia. Poco a poco vamos conquistando esos derechos que se ha perdido por esto de la pandemia. Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, como siempre, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Y hasta ahora saludamos a José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Para cuándo el pago con tarjeta de crédito o de débito en guaguas municipales? Ya parece ser que adelantó algo el alcalde. ¿Pero cuándo podemos ver, en fin, esas máquinas que nos permitan pagar el viaje con nuestras tarjetas de crédito?
Pues esperemos que esté para este año 2021. Este es un proyecto en el que llevamos trabajando, diré que años, porque estaba vinculado al proyecto de Inteligencia Azul, una financiación que venía por parte del Estado español para varios proyectos que tenían que ver con tecnología y con inteligencia. Nosotros llamamos Inteligencia Azul porque muchos de los proyectos están vinculados también con el medio marino. Estos fondos tardaron en liberarse por problemas en el gobierno del Estado, no problemas nuestros, pero desde que hemos tenido acceso a esos recursos nos hemos puesto a trabajar con la mayor velocidad que podamos, porque somos los primeros interesados en poder permitir que se pueda pagar con tarjeta o incluso con el propio móvil en nuestras guaguas, con lo cual yo espero, y así estamos trabajando todos dentro de guaguas municipales, para poder tener este proyecto definitivamente implantado a lo largo de este año.
¿Y por qué se ha tardado tanto, concejal, si hay una orden del propio Cabildo, de la Autoridad Única del Transporte, que, bueno, de alguna manera no obliga, pero recomienda instalar ya terminales de punto de venta, los llamados TPV?
Sí, es verdad que nosotros no podemos seguir el mismo método que sigue Global, que es una empresa de transporte interurbano. En el transporte urbano nadie tiene el pago con tarjeta a través de TPV o a través de datáfonos, para que la gente nos entienda, porque eso destroza la velocidad comercial de las guaguas. Imagínense que cada vez que se suba alguien en una guagua tenemos que estar buscando a ver primero si hay cobertura en la parada. Tenemos muchas paradas a lo largo y ancho de toda la ciudad. Además, hay que esperar a que se autorice la tarjeta, que la tarjeta tenga fondos, o por los motivos que sea, que sea autorizada, como hacemos cotidianamente en el día a día. Piénsese cuando viene alguien o cuando subimos en un taxi, que muchas veces cuesta en conseguir esa cobertura, esa operación que nos dan el ticket. Si nosotros eso lo hiciéramos dentro de las guaguas, romperíamos los tiempos, la puntualidad, etcétera, que también nos exige la ciudadanía. Por lo tanto, eso es un tema que nosotros descartamos, que Global lo puede hacer porque la mayoría de sus viajeros se suben en estaciones con la guagua parada y la gente va entrando poquito a poco, y se puede hacer esa operación sin poner en peligro su puntualidad, etcétera. No es el caso de Guagua Municipal. Nosotros necesitamos un sistema en donde tú pases la tarjeta o pasas el móvil sobre la marcha, se te activa, obtienes el ticket. Esta es una tecnología más compleja, pero sobre todo el motivo de la tardanza ha sido que la disposición de los recursos que van a financiar esta propuesta venían a través de la ayuda del proyecto de Inteligencia Azul, a través de Red.es, que es una empresa estatal, y que desgraciadamente no ha sido todo lo rápido que nosotros nos hubiera gustado poder disponer de esos recursos.
¿Y con recursos propios, concejal, era imposible implantarlo?
Sí, y a lo mejor esa es la decisión que se tenía que haber tomado en su momento. Esa decisión no la tomamos nosotros, la tomó otro grupo de gobierno, pero una vez que ya nosotros estábamos embarcados en ese proyecto con esta propuesta, pues ya teníamos que hacerla de esta manera. También es verdad que yo creo que nadie, ni siquiera los que tomaron aquella decisión, por ser justos, ni nosotros, pensábamos que esto se iba a retrasar tanto. Y cada vez que nos parecía que ya podíamos disponer de esos recursos, pues resulta que no, que había un cambio de gobierno, otro cambio de gobierno, una moción de censura, no sé qué. Y al final, hasta que no ha habido una cierta estabilidad en el gobierno del Estado, pues no se han podido liberar estos fondos, y ahora pues los tenemos y vamos a trabajar con toda la rapidez que podamos. Pero estoy de acuerdo que esto, si posiblemente lo hubiéramos acometido desde Guaguas Municipales de manera autónoma, posiblemente esto ya lo tendríamos en marcha. Pero así fue como se decidió. Y en eso estamos.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue lo antes posible, porque sí es verdad que hay muchos ciudadanos que están siendo afectados, que de repente no tienen el bono o el bono se le puede vencer, no se dan cuenta, y menos mal el buen hacer de muchos choferes, de muchos conductores que les permiten el paso porque comprende la situación, pero también muchos turistas que utilizan la guagua y que evidentemente no se le va a exigir que se compre un bono, porque ni siquiera, seguro que ni siquiera sabe que existe, y teniendo en cuenta que no se permite el bono, el pago al contado, se limita muchísimo.
Sí, también es verdad, yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, existe una tarjeta turística, se llama LIFE, que es una tarjeta específica para los turistas, que se puede adquirir, por ejemplo, en el Parque Santa Catalina, que son tarjetas para uno o dos días, muy pensadas sobre todo en el turista que viene a pasar con nosotros dos días, una semana, etcétera. Y después, que también es verdad que esto es una corriente que está prácticamente en todas partes. Cualquiera que nos esté viendo, que haya visitado Madrid, sabe que para poder subirse en el metro o para poder subirse en una guagua a Madrid, o se compra la tarjeta de transporte, que es una tarjeta de color rojo y blanco, o se la compra o no se sube. No hay otra opción, ni para nacionales ni para turistas. Estamos hablando de la ciudad posiblemente con más turistas de todo el Estado español, que es Madrid. Por lo tanto, al final también es algo que se impone, y en otras muchas ciudades, quien haya viajado a capitales europeas sabe también que tiene que adquirir bonos y tarjetas para poder moverse durante 1, 2, 3, 15 días, pero que no se permite ni el pago directo, ni el pago con tarjeta, ni absolutamente nada de eso, sino adquiriendo bonos. Nosotros vamos a intentar ser lo más flexibles posible. Nos interesa que la gente pueda pagar de diferentes maneras, y que vamos a intentar que se pueda pagar con tarjeta, que se pueda pagar con el propio móvil, etcétera. Pero que también pensemos que esto no es un fenómeno exclusiva de Las Palmas de Gran Canaria. Esto está ocurriendo prácticamente en todos los lugares de Europa. E insisto, en Madrid o uno se compra la tarjeta de transporte o no tiene manera de utilizar el transporte público.
Pues vamos a ver si lo conseguimos, que quieras que no, sería un paso fundamental, un paso adelante importante, y también evidentemente a la hora de captar pasajeros o clientes de guaguas municipales. José Eduardo Ramírez, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
¿Con la crisis y los tipos de interés?
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Yo creo, Javier Vega, que nos deberían dar un premio, porque en los momentos más difíciles, más complicados, más duros del turismo, cuando no había absolutamente nada, hemos sido capaces de mantener esta sección y hablar una vez en semana de turismo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Pues sí, la verdad que somos unos resilientes. Aquí estamos, en el minuto uno, está claro.
Desde luego que sí. Llega Semana Santa y ya hemos hablado ya de que, bueno, pues posiblemente será turismo nacional o turismo local, pero... de cara a lo atractivo que pueden ser los precios para los posibles clientes, quizás estamos en la mejor Semana Santa y te pregunto, habida cuenta de que a lo mejor tendrán que bajar los precios los hosteleros, digo mejor Semana Santa, para atraer turismo, para el propio turista local, turismo de proximidad.
Hombre, primero partimos de la base de que no están todos los establecimientos abiertos, con lo cual pues no se va a entrar en una competencia tremenda en precios, porque luego creo que eso no es bueno ni para los hosteleros, ni al final el resultado del servicio no creo que sea bueno si al final se tiran precios, porque al final tirar precios pues redunda en el servicio, menos personal, etcétera, etcétera. Pero que es verdad que se está haciendo un esfuerzo de contención de precios en estos momentos, y yo aprovecho para invitar a todos los oyentes para que, bueno, en estos días de Semana Santa, que estamos hablando, pues bueno, que de jueves a domingo prácticamente, algunos tienen unos días más, pues que aprovechen y hagan un poco de turismo local, conozcan rincones de nuestra isla y por qué no, pues que aprovechen también para visitar otras islas y por lo menos dinamizar un poco la economía y generar algo de ingresos en el sector, que obviamente pues está muy, muy castigado por la pandemia, claro.
El hecho de que TUI vaya dando ciertas noticias, de que considera que este verano puede estar bastante bien aquí en Canarias, que muestra además su confianza en la reactivación de los viajes desde este verano, como hizo hace un par de días el CEO, precisamente el director financiero del grupo, Sebastián Ibel. ¿Esto sirve para algo? ¿Esto puede animar en algo las ventas? ¿O se queda en una notificación simplemente, en un aviso?
Hombre, yo creo que aquí, pues ellos lógicamente desde su aspecto comercial pues intentan crear buenas noticias que luego generen expectativas, lógicamente, pero luego también nosotros debemos tener pues ese hálito optimista. Está claro que no vamos a tener un verano tremendo, lógicamente, aparte porque los extranjeros pues no son nuestro principal mercado en verano, sino más bien en invierno, entonces siempre dependemos mucho del turismo peninsular y del propio local, pero bueno, también es verdad que mercados británicos o del norte de Europa llevan un año y pico sin poder salir. salir y que quizás pues aprovechen la circunstancia de que bueno, estamos viendo que hay cierto optimismo porque el ritmo de las vacunas que empezó muy lento, pues parece que se va a activar y hay más operadores de vacunas en el mercado. Entonces, bueno, pues hemos visto una campaña inglesa brutal de rápida como están vacunando. Pues oye, ojalá esto despierte y que nos podamos poner nosotros en situación de recibir estos visitantes. Si seguimos haciendo las cosas bien con estas cifras de incidencia del COVID tan bajas en la ciudad o canal, sí, pues oye, pues ojalá llegue a oídos de los propios que quieren viajar y que nos elijan a nosotros antes que otros destinos, porque desgraciadamente no hacen la competencia en verano, que son destinos mediterráneos.
Hombre, esperanza y a tenor de un titular que acabamos de conocer, lo que ocurre es que hemos leído tantos titulares muy buenos, muy positivos, y después ha ocurrido algo que no estaba previsto, que de alguna manera ha echado por tierra ese titular y esas previsiones y esas perspectivas, que la verdad es que esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿no? Canarias se posiciona entre los destinos con más reservas turísticas para el verano. Incluso el archipiélago aventaja a Baleares entre las opciones más escogidas por los clientes, precisamente de TUI, Tenerife y Gran Canaria, además, entre los más buscados.
Obviamente como titular es estupendo, y vamos a ver, sí, si al final pues esas reservas, que al final no reservas, se consolidan realmente, porque al final pues todos sabemos que hay unas facilidades para contratar, pues desgraciadamente, porque no sabemos lo que va a pasar si mañana te cierran perimetralmente una isla o lo que sea, y al final pues todas las reservas son cancelables y modificables en el momento, con lo cual, pues, hombre, no cuesta nada hacer una reserva, y quizás pues eso alienta. Estamos viendo pues el mercado británico, que están con muchas ganas de viajar, y bueno, claro, si antes teníamos 6 reservas, pues el 600% de 6, es decir, que con 50 reservas, aquello aumenta muchísimo, y parece el titular que ha aumentado 600% de la reserva. Bueno, pues bueno, desgraciadamente de 0 a 100 se sube enseguida, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver si es verdad, y al final pues se consolida y Canarias se posiciona, porque al final, oye, no deja de tener que ser noticia que tenemos los índices más bajos de España y probablemente de toda Europa en contagios, ¿no? Pues, con lo cual, pues oye, el siguiente, si encima están con un proceso rápido de vacunación, uh-huh, y encima pueden darle la seguridad de que aquí apenas hay tasas COVID y que la población, pues uh-huh, la verdad que, salvo deshonrosas excepciones, está portando muy muy bien. Estamos, la verdad, muy sufridos, aguantando pues unos toques de queda muy restrictivos y que no se pueda hacer ningún tipo de actividad social y prácticamente no haya contacto más allá del núcleo familiar, pues las cosas creo que se están haciendo bastante bastante bien, y esto invita al optimismo y a que el turista pues pueda percibir a Canarias como un destino seguro, ¿no? Y sumarle pues que no había ni un solo contagio en un hotel, por ejemplo, o sea que son sitios muy 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 seguros.
Y un paso más, parece que se está poniendo Europa, parece que se está poniendo las pilas con este llamado pasaporte de vacunación, ¿eh? Porque ya ayer Ursula von der Leyen, ¿no?, la presidenta de la Comisión, que dijo que en mes de marzo se va a presentar una propuesta legislativa para un pase verde digital. O sea, que parece ser que en Europa, en esto, sí que está avanzando a marcha forzadas, ¿eh?
Es una buena noticia, porque hemos visto que al final la burocracia europea es un dinosaurio que se mueve muy, muy lento. Con lo cual, pues que se pongan las pilas, como tú bien indicas, y que veamos que hay reciprocidad entre todos los ministros del área, y al final asuman el pasaporte como un corredor sanitario positivo, me parece estupendo. Con lo cual, pues lo que decíamos antes, la doble seguridad de que vengas vacunado y que donde estés la gente esté sana, con lo cual pues eso va a reactivar muchísimo la industria turística, porque sobre todo es que se denota, pues ya lo dice el responsable de TUI, que hay muchísimas ganas de viajar y de superar esta fase de aislamiento, ¿no?, que estamos viviendo todos los países.
Pues lo contaremos, Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Esperemos ser testigos, Javier, un abrazo.
Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo,
bailamos un slowly hasta llegar a las 12 del mediodía, minuto y medio. Tonight. Con Luis Eduardo Aute.
Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you, como aquel. Till the end of time, I love you slowly. Sha la 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 la. Por más que nos pide el estúpido de tu marido, oh, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengo.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El registro de parados en España sigue disparado. Por primera vez desde 2016 se han superado los 4 millones de desempleados, una cifra que no recoge a los trabajadores en ERTE, a los parados en formación, ni tampoco a los autónomos en situación de cese de actividad. Además, hay empresas y multinacionales que están al borde del precipicio. Es el caso de Abengoa. Por decisión judicial, Abengoa está en concurso de acreedores, la antigua quiebra. Este grupo tiene negocios de energía y medio ambiente y otros proyectos de ingeniería y construcción. Tras la quiebra, se han puesto en juego 3.000 puestos de trabajo y los empleados se movilizan a esta hora en Sevilla. Irene Ramos.
Pues aquí en la sede de Abengoa, en Palmas Altas, en Sevilla, empiezan a concentrarse ya los trabajadores de la multinacional que tiene una plantilla de 2.700 empleados en la capital hispalense. Vemos rostros serios y de preocupación en estos trabajadores que llevan años de angustia, con pago de nóminas con retraso y con la incertidumbre de si se podrá solucionar este conflicto. La mayoría tiene cargas familiares.
Con la esperanza de que esto se solucione, que le den una solución ya. Nos da igual quién solucione o quién deje de solucionar, lo único que queremos es que se mantenga el empleo. Lo normal es que se tenga familia, que se tengan sus cargas económicas, ya sea de vivienda o de cualquier otra cosa, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando.
Policía a caballo y dos furgones policiales vigilan esta concentración que se desarrolla de momento con absoluta tranquilidad y, por supuesto, con mascarillas.
Hoy es noticia también la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero. Bueno, en realidad es noticia la jefa de gabinete adjunta a la ministra de Igualdad. Cobra un sueldo bruto de 52.000 euros anuales como asesora. La mesa del Congreso va a tramitar la petición para que se investigue si, en lugar de asesorar a la ministra, ejerce como niñera de los hijos del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Ricardo Rodríguez.
La iniciativa debe pasar ahora el trámite de la Junta de Portavoces del próximo martes y ahí lo probable es que decaiga. Por tanto, no se espera que esa comisión de investigación que intenta impulsar el PP llegue mucho más allá, ya que todo apunta a que el PSOE cierre filas con Unidas Podemos y opte por el veto a dilucidar si Irene Montero utiliza a la asesora de su ministerio, Teresa Arévalo, como niñera en lugar de ejercer las labores propias de su cargo. En ese caso, podría incurrir en una malversación de caudales públicos. Sea como fuere, la semana que viene será la segunda vez que los socialistas sacan las castañas del fuego a su socio para impedir que la Cámara Baja investigue sus presuntas irregularidades.
Y te contamos una historia con final feliz, la de una pasajera cuya valentía ha evitado una tragedia. Iba en un autobús urbano de Lérida, cuando el conductor perdió el conocimiento. Redacción en Cataluña, Sergi Tor.
Alertada por los gritos de la madre de un bebé, Elisabeto Muñoz, de 19 años, sin carnet de conducir y con solo 4 prácticas de coche, maniobró con el volante con el chofer desmayado y circuló 350 metros contra dirección. La protagonista explica en Cadena COPE la secuencia de los hechos.
Había caído de redondo y apartarle el pie del acelerador. Y tomé control de la situación intentando no chocar con los coches aparcados y seguir por la vía.
Mientras Elisabeta conducía, los golpes de los 10 pasajeros en los vidrios alertaron al conductor de otro autobús. Este bajó de su vehículo y por la ventanilla del conductor indicó a Elisabeta cómo frenar el vehículo y salvar el peligro. Elisabeta dejó su cartera en su asiento trasero, esta desapareció y la ha vuelto a recuperar, pero sin los 2 euros que llevaba. Alguien se los ha robado.
Tenemos novedades en el Barça Gate. José Luis Corrochano.
Después de pasar la noche en la comisaría, el expresidente del Barcelona, José María Bartomeu, y su asesor, Jaume Mas Ferrer, la jueza ha tomado esta mañana decisiones en el caso. Ciudad de la Justicia, Víctor Navarro.
Han quedado en libertad provisional con cargos después de acogerse a su derecho a no declarar al no conocer el sumario del Barça Gate. Ambos han salido de los juzgados hace una hora sin dar declaraciones y se han marchado juntos en un todoterreno. Además, como ha avanzado la cadena COPE, se ha levantado el secreto de sumario donde el Barça no ha quedado imputado. La juez considera que el club es parte perjudicada.
Y esta mañana se ha celebrado un debate entre los tres candidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa, y Laporta ha asegurado que es el único que puede garantizar la continuidad de Messi.
Jo amb el Messi tinc molt bona relació personal i tinc una relació d'estimació i de respecte. I estic convençut de que la proposta que jo li faci la contemplarà.
D'acord.
Ara bé, també estic bastant convençut de que si guanya algun dels altres candidats no es quedarà al Barça.
Recuerden que las elecciones se celebran el próximo domingo.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os referís a la represión en Myanmar, la antigua Birmania, tras el reciente golpe de Estado y a la actitud de los católicos de este país frente a la violencia desatada.
Pues sí, tras el golpe militar, Myanmar se ha convertido en un campo de batalla. En el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la muerte de al menos 18 personas en la represión de las protestas. También se produjeron 30 heridos y 85 detenciones en 6 ciudades del país. En su cuenta de Twitter, el cardenal Charles Maung Bo se hacía eco del heroísmo de la religiosa Ann Nutown, que se arrodilló delante de la policía y suplicó con lágrimas en los ojos para evitar que arrestaran a 100 manifestantes. El cardenal ha pedido que no se derrame sangre inocente en Myanmar y ha subrayado que el liderazgo no se consigue mediante la violencia, sino por el sacrificio y la aceptación de la voluntad de la mayoría. Lo vamos a contar en extenso dentro de media hora, cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, a través del sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra, que ya se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos YouTube el Romero. ¿Qué tal, YouTube?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
¿Qué? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno de los espías más famosos de todos los tiempos, George Blake. Los rusos le llamaban Diamante.
No se ha contado realmente lo que había detrás de George Blake.
A lo largo del día, aunque no seamos del todo conscientes, tomamos muchas decisiones. A veces puede producir una cierta sensación de fatiga. Sobre esto ha escrito Gonzalo Núñez, periodista.
Básicamente, cuanto más tiempo pasamos tomando decisiones, más se deteriora nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, y además se...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en los estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Y es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las dos o tres últimas jornadas de Liga. Lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:11 minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando del paro. El número de parados en Canarias ha crecido en 4.247 personas en el mes de febrero, lo que ha supuesto un incremento del 1,52% con respecto al primer mes de 2021. El archipiélago tiene actualmente 283.477 desempleados. José Cristóbal García, vicepresidente de la patronal de Las Palmas, dice que era lo esperado y que estamos en la misma sintonía que los datos a nivel nacional por la situación de pandemia en la que vivimos.
No hay razones para que eso no sea así, puesto que seguimos con las restricciones, seguimos sin la recuperación de la entrada de turistas, con lo cual un crecimiento de parados de 4.000 personas, desgraciadamente, era de esperar, ¿no? O sea, continuamos una evolución negativa de nuestra economía, sin indicios de recuperación a corto plazo, hasta que no logremos llevar a cabo un mayor control de la pandemia, ¿no? La única diferencia es que más o menos no estamos mucho, este mes no ha sido mucho peor que la media nacional, sino que hemos estado en sintonía, ¿no? En términos relativos, la caída del paro se produce tanto en Canarias como a nivel nacional.
Los sindicatos también han valorado los datos. Canarias terminó febrero con 89.559 trabajadores afectados por un expediente temporal de regulación de empleo, un 6,10% más que en enero. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias, asegura que es preocupante, sobre todo por el incremento de las personas que se encuentran en ERTE y que solo cobran el 70% de sus prestaciones.
Es preocupante también cómo se incrementa el número de personas que se encuentran en expedientes de regulación de empleo. En el pasado mes de febrero se incorporaron casi 6.000 personas más a los ERTE, incrementando el número hasta las 90.191 personas que en estos momentos se encuentran en un expediente de regulación de empleo con sus contratos suspendidos y cobrando tan solo el 70% de sus prestaciones.
Y un último apunte: alrededor de 500 migrantes que han llegado de forma irregular al archipiélago canario desde el continente africano están pendientes de determinar si son mayores o menores de edad, según ha informado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Volveremos a actualizar la información a las y cuarto, son las 12, a las y media, perdón, son las 12:15, vamos con tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en este soleado, esta soleada mañana aquí en las Palmas de Gran Canaria.
Francis Candil, ¿qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, ¿qué tal?
Oye, señores, tremendo, ¿eh? Lo del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde concluye que el decreto de convocatoria de la OPE de 2018 es contrario a derecho por haberse publicado en diciembre de ese año y entrar en vigor en 2019. Estamos hablando de unas 5.000 personas afectadas, casi 1.300, 1.400 entre fisioterapeutas, enfermeros, enfermos, enfermeras, matronas. Y hemos hablado con algunas de ellas y la verdad es que se te cae el alma al suelo cuando escuchas su testimonio, ¿no? Su caso. Vamos a escuchar el caso de Clara, que sacó un 8.5 además y que llevaba muchísimo tiempo estudiando. Vamos a ver si podemos escuchar el caso de Clara. Tenemos por aquí, vamos a escucharlo.
Entero estudiando mañana noche y eso atendiendo niños, lo cual es un esfuerzo y trabajo bastante considerable. Yo saqué una muy buena nota, un 8 y pico, porque con la cosa de repetir el examen nunca sabes si te va a salir igual de bien y vas a tener otra oportunidad. Es muy injusto si al final no lo anulan, la verdad, para mí y para todos los compañeros que están en la misma situación.
Claro. Hemos hablado, claro,
no me queda otra que ser optimista. Yo espero que esto se recurra o que lo frenen. De verdad que sinceramente lo deseo.
Después a ver si podemos escuchar a Patricia Brito, abrimos el programa con ella. 14 años estudiando, 14 años. Y ayer dice que se desanimó, que ayer sí tenía ganas de tirarlo todo por la borda, que lleva de interinos pues unos 10, 12 años. Es tremendo lo que está pasando, José Eduardo.
Hombre, primero que nada hay que recordar que la sentencia no es firme, ¿eh? Cabe recurso contra ella, es un varapalo, estamos hablando de más de 5.000 afectados en relación a esta oferta pública de empleo. Habría que, a mí me interesaría muchísimo mirar los fundamentos de derechos esgrimidos por el tribunal para tener un juicio de valor más fundamentado. Pero bueno, no deja de ser una mala noticia, por culpa de pues un procedimiento mal efectuado. Es una mala noticia y encima también la nueva oferta pública de empleo que se anunciaba tampoco responde a las garantías jurídicas que desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se exigen con respecto a las ofertas públicas restringidas para aquellas personas que han encadenado contratos eventuales dentro de la administración. Entonces, estamos también encaminados a una situación similar si no se escucha la sentencia y la jurisprudencia que hay en relación a este tipo de procedimientos a nivel internacional. Y estamos encaminados a repetir otra vez esta desgraciada situación si no se replantea la oferta pública nueva que hay y por la cual constantemente se están manifestando en la calle de León y Castillo.
Francis, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que desconozco también los fundamentos jurídicos, de la sentencia, pero es verdad que las administraciones canarias en general hay un grave problema con el personal, la estabilidad del personal y la cantidad de personal que se ha ido jubilando y que no hemos sido capaces de ir incorporando a los servicios públicos. Detrás de todas estas ofertas públicas de empleo, pues evidentemente hay mucha gente que pone sus expectativas de vida, sus formación, que dedican mucho tiempo, en muchos casos habiendo estado o estando trabajando ya para la propia administración y cubriendo plazas con esa interinidad, y desde luego yo siempre abogo por buscar fórmulas para generar plaza, para generar estabilidad a aquellas personas que están ocupando esos puestos de manera interina, pero es verdad que hay un problema gravísimo con estas sentencias que al final lo único que hacen es pues fíjate tú, pues ahora mismo hay gente que ha estado un montón de tiempo preparando sus oposiciones, presentándose a esas plazas, aportando méritos de años de trabajo en la administración pública, y ahora probablemente nos volvamos a ver ante una situación de inestabilidad, de falta de profesionales, habría que analizar con mucho detalle, pero desde luego lo que hay detrás, pues, lo que decías tú, gente que ha destinado mucho tiempo, mucha ilusión y un proyecto de vida, probablemente esperando tener esa plaza y ese puesto de trabajo, y ahora se encuentra entran de una primera en una situación de inseguridad y probablemente de irregularidad porque no tiene todas consigo a la hora de tener definitivamente su plaza.
Pero hay otro hecho, que también tenemos que valorar y lo dejó caer sobre la mesa José Eduardo, ¿no? El hecho de que hay muchas personas, por ejemplo Isabel, con la que estuvimos hablando, que lleva más de 12 años, sí, pues uniendo contrato tras contrato, 12, 13 sí, años de interina. Vamos sí, a ver, eso yo creo que incluso José Eduardo, tú que eres el jurista de aquí, por lo menos el que lo ejerce, eso no puede ser legal, eso es ilegal.
Bueno, es claro, estamos hablando de cuando se encadenan contratos de manera irregular, estamos hablando de una presunción, en todo caso, de celebración contractual fraudulenta. De todas formas, hay que mirar bien los plazos. La cuestión es la siguiente, y es que estamos hablando de un 18% de especialistas, calculando por los especialistas que están en esta situación en la administración pública, en el ámbito sanitario. De ahí las constantes manifestaciones. Y a la hora de hacer una oferta pública de empleo, no se tiene en cuenta en absoluto a estas personas que de manera continuada han estado celebrando contratos eventuales, ya sea por interinidad, ya sea por eventuales, ya sea de la fórmula que sea, ¿no? Que hay diferentes fórmulas en cuanto a contratos eventuales. Lo cierto es que cuando van a presentarse a unas oposiciones, esto no se tiene en cuenta. Entonces, lo que están exigiendo básicamente es que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que estas personas que llevan trabajando y realizando funciones durante un tiempo prolongado y concatenando contratos en la administración pública, tienen un derecho de preferencia a la hora de concurrir en ese tipo de procedimiento selectivo. ¿Cuál es la solución? La solución pasa por hacer una OPA restrictiva en un porcentaje, no hace falta que sea el 100%. ¿Qué es una OPA restrictiva? Para que esto sea posible, básicamente se necesita de la intención por parte de los poderes públicos autonómicos, es decir, mejor dicho, por la clase política autonómica en el Parlamento de Canarias, crear la figura que, por ejemplo, funciona en la Comunidad Valenciana, de modo que se pueda hacer una oferta pública de empleo donde un porcentaje sea restringido a las personas que ya estén efectuando labores dentro de la administración por un plazo de 10-15 años y otro porcentaje de libre concurrencia. Así, respetas la libre concurrencia para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, pero respetando la experiencia y el tiempo que han dedicado muchísimas personas, muchísimos profesionales del ámbito sanitario durante años encadenando contratos tras contratos.
Hay una parte que es interesante, como a una empresa privada, por ejemplo, no se le permite encadenar contratos temporales uno detrás de otro sin tener un fin. Digo, al final las empresas se ven obligadas a hacer que ese personal que ha encadenado una serie de contratos pues pase a ser indefinido, y sin embargo es verdad que la administración pública siempre tiene recovecos y siempre tiene fórmulas para hacer muchos contratos, y yo creo que a veces de manera abusiva usar la temporalidad en algunos de estos contratos. En el ámbito sanitario es especialmente llamativo contratos que se celebran por días, por semanas, y que hacen pues que nunca haya estabilidad laboral y que una persona no pueda alcanzar al final pues esa estabilidad que sí hemos decidido legalmente que en el ámbito privado se pueda conseguir, con lo cual desde luego habría que hacérselo mirar mucho de qué manera a veces estamos permitiendo desde el ámbito público que la precariedad en el puesto de trabajo, la precariedad en el empleo, sí, siga siendo habitual, más de lo que nos gustaría mucho, supongo.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esos inmigrantes expulsados o no, porque hay una asociación solidaria, Canarias en Red, que dice que sí, que lo han expulsado. Precisamente ponen el acento sobre otra ONG, organización solidaria, como es Cruz Roja. Son unos 64 inmigrantes. Ayer 40 de ellos aproximadamente, pues intentaron volver otra vez al CATE de Barranco Seco, a ese lugar, a ese albergue de Barranco Seco, y le dijeron que no. Esta mañana estuvimos hablando con Xavi Díaz, técnico de emergencias de ayuda humanitaria de Cruz Roja, y nos decía lo siguiente.
Estas personas no están expulsadas. Estas personas han abandonado voluntariamente el recurso del Canarias 50. Entonces, esto es importante que dejemos claro a todo el mundo, porque esta es una realidad. Ellos voluntariamente quisieron salir del Canarias 50. Se les advirtió que esa postura que ellos estaban adoptando, por una serie de motivos que yo después explicaré, conlleva pues que salgan del programa de inmigración. Pero ellos no han sido expulsados del Canarias 50 por Cruz Roja.
Lo que quiere decir, si tú de forma voluntaria, por el motivo que quiera que sea, sales de ese centro de internamiento, o ese albergue, o ese centro de acogida, ya directamente no estás en el dispositivo de ayuda a inmigrantes de Cruz Roja.
Esto, mira, Javier, esto es una anomalía tras anomalía, anomalía tras anomalía. La cuestión es que la gestión se está dejando a cargo de organizaciones no gubernamentales o organizaciones de otra índole. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando observamos el CIE del Matorral en Fuerteventura, que sigue vacío. ¿Por qué sigue vacío? Porque todavía se están disputando la licitación para la gestión del mismo por parte de la Iglesia Evangélica de Fuerteventura o a Cruz Roja. Luego, una vez concedida la gestión, ellos tienen unos mecanismos y unos protocolos de actuación, que puede ser conformes o no a un procedimiento más o menos humanitario o conforme a derecho. La cuestión es que en el protocolo que han establecido desde Cruz Roja y permitido y aprobado, evidentemente, por las instituciones públicas, está la peculiaridad que nos comenta o traslada el señor con el que, bueno, acabamos de escuchar ahora en antena. Lo cierto es que si nos vamos a la ley de extranjería, con la ley de extranjería en la mano, lo que está sucediendo es una irregularidad tras una irregularidad tras una irregularidad. Se supone que deberían estar en centros de internamiento extranjero a expensas de que se resuelva el procedimiento de devolución en el caso de que así sea, o de que se resuelva el procedimiento de protección internacional si así ha sido solicitado por el inmigrante que llega a nuestras costas. Nada de esto está sucediendo. Una, porque se alega falta de medios en cuanto al alojamiento de estas personas que llegan en situación irregular, y dos, imposibilidad de continuar con el procedimiento de devolución a razón de la problemática por la pandemia del 19, ya que los convenios de repatriación están totalmente suspendidos, o eso es lo que vienen a alegar, y no se pueden devolver a estas personas a los países de origen debido a la situación pandémica. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona se encuentra en un limbo como el que estas personas que han salido de este centro quieren volver y ahora tampoco se les acoge. Esto, al fin y al cabo, ¿qué supone? Pues supone un agravio para las personas afectadas y supone pues una vergüenza nueva internacional respecto al trato que estas personas están sufriendo en nuestro territorio español.
Lo cierto, Francis, es que, tal y como dice José Eduardo, cualquier asunto que tenga que ver con la gestión de la inmigración, solamente encontramos o ilegalidades, o mala gestión, o incompetencia, o mirar para otro lado, pero absolutamente nada es positivo, nada es bueno.
Porque desde el primer momento, la actitud que ha tenido este gobierno del Partido Socialista y de Podemos y de Nueva Canaria, en el caso de Canarias, y del Partido Socialista y Podemos a nivel del Estado, no ha querido tratar esto como tenía que tratarlo. Primero permitieron lo del puerto de Arguineguín, permitieron que esto se convirtiera en un problema que tuvo carácter internacional, que todo el mundo vio cómo se trataba a esta gente cuando llega en el puerto de la manera deshumanizada que se le trataba. Y después, en vez de hacer una gestión con una mínima inteligencia, lo que hacen es pues ocupar hoteles, apartamentos, para sacarlo de los hoteles y apartamentos crean los campos de refugiados estos que han creado con casetas de campaña en Barracón Seco, en el Canarias 50, y además pasándole la pelota a las entidades, a las ONG, que intentan hacerlo con la mejor voluntad y con las mejores de las intenciones, pero que al final en muchos casos se ven desbordados. El caso es que tenemos a este grupo, en uno de en torno a 50 personas, entiendo, alojándose o durmiendo en la calle, una vez más a expensas de la solidaridad de los vecinos y vecinas de la isleta y de alguna parroquia que ha querido voluntariamente colaborar y atenderlo, pero todo el mundo mira para otro lado. O sea, esto no es un problema de Cruz Roja, ni es un problema del cura de la iglesia de San Pedro. Esto es un problema de la delegación delegación del gobierno y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no sé exactamente qué es lo que ha hecho o ha dicho a la delegación del gobierno. Yo creo que ya está bien de medias tintas, de mirar para otro lado, de ver cómo aquí lo que hay que coger es el toro por los cuernos y de una puñetera vez exigirle al delegado del gobierno que ponga las soluciones que tiene que poner sobre la mesa.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Un pequeño apunte porque estamos casi fuera de tiempo. Oye, ¿ven peligrar las fiestas multitudinarias cuando se puedan celebrar? Evidentemente, a ver si es el año que viene, ¿no? O vete a saber si finales de este año, si avanza como todos queremos la vacuna, la pauta completa de la vacuna. ¿Ven ustedes peligrar los grandes festejos en la zona de Vegueta? Te lo digo porque ya saben ustedes que el 9 de marzo el juzgado de lo contencioso número 5 de la Palma de Gran Canaria ha citado al Ayuntamiento de Capitalino como demandado y a vecinos de Vegueta. Y ojo, porque de repente nos podemos quedar sin, no sé, el Oktoberfest, por ejemplo, que fue muy criticado, o también lo que está, digamos, lo que es la punta del iceberg, es el carnaval de día, ¿no? Dice que genera muchísima contaminación acústica, orines, vómitos, trastornos, además de 20.000 personas. Sí.
Hay soluciones alternativas que nunca se barajan, por ejemplo, y es una cosa que seguramente Francis Candil estará de acuerdo conmigo. Hay que respetar siempre el descanso de los vecinos con el derecho a divertirse que tienen los ciudadanos, en este caso por las pruebas de Gran Canaria. Alternativa. La alternativa es proporcionar un recinto alejado de los focos poblacionales y facilitar licencia a coste cero, ojo, a coste cero, a un coste irrisorio, a aquellas personas que tienen negocios por las zonas afectadas, a fin de que puedan tener su actividad y poder ingresar en cuanto a lo que genera la fiesta en las zonas habilitadas para tal fin. Por ejemplo, si en la zona de Vegueta las empresas van a dejar de recaudar porque no se celebre ahí el festival o el carnaval o la fiesta pertinente, pues habilítele usted un espacio a coste cero, a un coste reducido en el sitio donde vaya a disponer pues de un espacio habilitado para dichas fiestas. Yo creo que por ahí podría estar una solución.
Yo creo, Javier, además tú decías que si vemos amenazadas, yo no las veo amenazadas, yo las veo muy complicadas, ¿eh? Aquí ya tenemos resoluciones que impiden que el carnaval, exacto, en la zona de Santa Catalina se pueda celebrar como históricamente se celebraron. Luego, que pueda haber una resolución judicial que impida que los carnavales se celebren o cualquier tipo de fiesta multitudinaria en la zona de Vegueta, pues claro que la puede haber. Otra cuestión es que los grupos gobernados del ayuntamiento de esta ciudad hayan sido capaces de negociar con los vecinos o hayan permitido que determinadas situaciones hayan degenerado de tal manera que se haya terminado convirtiendo esto en el problemón que se ha convertido.
Francis, claro que hay alternativas.
Lo que pasa es que es verdad que muchas veces los grupos de gobierno, pues hasta que no tienen el problema y no tienen la sentencia judicial prácticamente encima, no reacciona. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que se podrían hacer para que los actos multitudinarios, en algunos casos, se pudieran compatibilizar en algunas zonas de la ciudad y en otros, evidentemente, buscando alternativas de espacio y de propuestas que compensen a los que pierden por esta...
Hay alternativas. Si es trasladarlo a otro lugar, vamos a tener el mismo inconveniente, el mismo problema. Sí. Tú lo apuntabas, esto pasó en el Parque Blanco con los vecinos de Simón Bolívar.
Sí. No, es verdad que al final hay alternativas que se pueden buscar en cuanto a los espacios y en otro tipo de medidas que se pueden tomar para que se puedan compatibilizar algunas fiestas en algunos espacios urbanos. Pero ahí es obvio que hay que moverse, hay que negociar con los vecinos, hay que tomar algunas medidas. Si bien es cierto que en muchísimas ciudades donde esto no era un problema, ha empezado a imponerse esta máxima de las decisiones judiciales que han terminado prohibiendo que grandes eventos, no sé, se me ocurre hasta la Feria de Día de Málaga, que era famosa por ocupar calles y hacer pues todo esto al final.
Mira, en muchas ocasiones voy a poner otro ejemplo sobre la mesa. La fiesta del Gay Pride en Madrid, que se sigue celebrando en la zona de Chueca, hace ya años, esas fiestas son silenciosas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay música, para tú poder escucharla, se te facilitan unos cascos desechables desechable que tú usas y tú estás escuchando la música, pero sin el casco no escuchas absolutamente nada, únicamente la gente hablar. Y eso ha compatibilizado la fiesta con el descanso de los vecinos. Es otra opción, fíjate. Será por opciones.
Yo en un carnaval de día, José Eduardo, yo eso no lo veo.
Hombre, en un gay pride, y funciona. ¿Qué más carnaval que un gay pride en muchas ocasiones?
Bueno, sí. Pero bueno,
son opciones.
Sí, es verdad que hay que ser proactivos en esto, y al final hay un hecho que hoy se plantea como ineludible, que es el respeto al descanso de muchos vecinos, y ahí hay que saber en algunos momentos se puede garantizar el descanso a los vecinos y buscar también el compatibilizar con algunos festejos que tampoco podemos llevarnos a celebrar al campo, digo, por dejar de molestar.
Estoy convencido que el Grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de la Gran Canaria, así como también el de Unidos para Gran Canaria y Coalición Canaria, estarán atentos para hacer propuestas al respecto, seguramente. Porque a veces, en muchas ocasiones la oposición trabajamos mucho más que los que están gobernando de cara a hacer más, de buscar soluciones efectivas y reales para los problemas de la ciudadanía.
Hay alternativas, efectivamente. José Eduardo, un abrazo muy fuerte. Será hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Adiós. Francis, otro para ti. Muchas gracias. A cuidarse.
Un abrazo, Javier. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
Pepe Domingo.
Dime.
¿Cómo mola una final,
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena peli.
En la información.
Hay algo de última hora en torno al partido Caracas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las 2 o 3 últimas jornadas de Liga, lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Uno de los espías más famosos de todos los tiempos, George Blake. Los rusos le llamaban Diamante.
No se ha contado realmente lo que había detrás de George Blake.
A lo largo del día, aunque no seamos del todo conscientes, tomamos muchas decisiones. A veces puede producir una cierta sensación de fatiga. Sobre esto ha escrito Gonzalo Núñez, periodista.
Básicamente, cuanto más tiempo pasamos tomando decisiones, más se deteriora nuestra atención y nuestra fuerza de voluntad, y además se...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Y echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Durante 2020 se recogieron en Canarias un total de 34.903 toneladas de residuos de envases de vidrio en el contenedor verde, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 16 kilos por habitante. Además, una persona fallecida ha sido encontrada en la mañana de este martes en la calle Albareda, en Las Palmas de Gran Canaria, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Y un último apunte, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, adscritos a la Unidad de Intervención y Apoyo, Unidad Especial, disolvieron en la madrugada del pasado sábado un botellón en un garaje de la zona de Mesa y López de la capital Gran Canaria, donde identificaron a 9 personas.
Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña desde las 11 hasta la 1. Bueno, hablamos de todo: economía, política, sociedad, cultura, deportes. El revistero radiofónico.
Que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía.
Ayer estuvimos hablando con el concejal de Ciuca del Ayuntamiento de Telde, poníamos sobre la mesa los problemas que pueden acarrear a 46 familias si finalmente no se prorroga ese contrato de la adjudicataria del pabellón, el polideportivo Paco Artiles de Telde. Parece ser que solamente queda un mes, vence ya ese plazo, ese contrato un mes, y la adjudicataria por ahora no ha querido renovarla simplemente porque las condiciones han cambiado y no están dispuestos a hacerlo porque no les renta. Nosotros vamos a hablar con Maricruz, que es una trabajadora afectada precisamente de esta decisión, este pequeño desencuentro que tiene el Ayuntamiento de Telde y también la adjudicataria, y además la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Vamos a hablar enseguida con ella. Hola, ¿qué tal, Maricruz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bien, gracias.
Oye, gracias por atendernos, Maricruz. La adjudicataria se llama Lude. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando con esta adjudicataria, con esta empresa? Y exactamente, ¿cuál es tu labor?
Vale, mira, yo llevo 9 años con Lude. Estoy en la parte de acuáticas, monitora de natación, dando clases para adultos, mayores, adolescentes, niños, bebés y gimnasia en el agua con adultos.
Uh-huh. Además, es la única piscina pública, nos decía ayer Juan Antonio Peña, que hay en el ayuntamiento, ¿no? La que está ahí.
Efectivamente, es la única piscina que ahora mismo hay en el ayuntamiento de Telde.
Uh-huh. ¿Cuál es tu situación laboral, Maricruz?
Mira, mi situación laboral, soy laboral indefinido. Ahora mismo tengo un contrato laboral casi a jornada completa, y hace una semanita salimos del ERTE por el tema de la fase 3 que nos encontrábamos.
Uh-huh. Madre mía, pues hace una semana sale del ERTE y te encuentras con este problema. ¿En tu casa hay algún ingreso más?
En estos momentos sí hay otros ingresos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo sobrellevas que Luda haya rechazado la oferta del ayuntamiento para prorrogar el contrato? Entiendo que hay mucha incertidumbre por tu parte, que además también visibilizas a esas 46 familias que están pendientes, ¿no?, de lo que pueda ocurrir.
Pues sí, mira, no lo llevamos bien. Estamos muy preocupados. Queremos que la empresa y el ayuntamiento se pongan de acuerdo lo antes posible para que todos los trabajadores de la empresa puedan tener la seguridad de que vamos a seguir trabajando.
¿Tú realmente, cuando has hablado con tus compañeros, ves la posibilidad de que se cierre ese polideportivo? ¿Es descabellada? Ayer José Antonio Peña nos decía que no, ¿eh? Que es real. Cuando hablan entre ustedes, ¿ven esa posibilidad también, Maricruz?
Pues sí, vale, existe mucho miedo entre todos los compañeros y de que se pueda llegar a cerrar la instalación, y crea un mar de dudas y de malestar, porque vienes a trabajar con todo el amor del mundo y tienes que seguir poniendo buena cara. Los usuarios no tienen culpa de la situación que está ocurriendo.
En tu caso no, pero supongo que tendrán compañeros y compañeras que solamente sobrevive su familia con los ingresos que le genera el trabajo este, ¿no? Entiendo que
Pues sí, hay compañeros que solamente tienen esta entrada de ingresos y no tienen a nadie más en su familia que esté trabajando.
¿Piensas que el ayuntamiento dejará abandonada estas 46 familias que dependen precisamente de este trabajo, Maricruz?
Confiamos y esperamos que no. Tanto el alcalde como la futura alcaldesa hemos pedido citas y queremos hablar con ellos para saber hasta dónde se van a comprometer con nosotros y proteger y defender. no solo nuestros puestos de trabajo, sino un servicio público como el que estamos dando a más de 4.000 ciudadanos de la ciudad de Telde, y muchos de ellos con problemas de salud muy serios.
¿Qué es lo que dicen tus compañeros cuando hablan del tema?
Hombre, los compañeros están un poco incómodos, ¿vale? Porque nadie quiere perder su puesto de trabajo, no es nada agradable. Uh-huh. Y viendo que se aproxima la fecha, que es el 11 de abril, uh-huh, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Y no tenemos nada.
El Ayuntamiento no les ha dicho nada, ¿no? Porque claro, como dices tú, Maricruz, a la vuelta de la esquina está el 11 de abril, la tenemos ahí. No les ha dicho nada, no ha notificado nada.
Lo único que nos ha dicho el Ayuntamiento es que tienen el expediente moviéndose, pero no terminan de resolverlo. Y que LUDE pueda firmar el contrato de la ampliación del contrato hasta que salga nuevo concurso. Uh-huh. Pero todos, en realidad, todos mis compañeros deseamos que sea lo antes posible.
Maricruz, si entra una nueva adjudicataria, entiendo que también hay preocupación. Por ley debe absolver los trabajadores, pero no siempre ocurre eso.
Efectivamente, entendemos que sí. En el artículo 44 de los estatutos de los trabajadores plantea que el cambio de empresa en un mismo servicio tiene que tener la subrogación de todos los trabajadores. Uh-huh. Queremos que el ayuntamiento en su contrato recoja las cláusulas sobre este tema y que la empresa que queremos a seguir trabajando con LUDE sea la adjudicataria o quien entre.
Uh-huh. ¿Para cuándo esa reunión con el ayuntamiento? ¿No le han dicho nada? ¿La han pedido usted y todavía no ha habido respuesta?
Todavía estamos esperando que nos uh-huh.
Maricruz, gracias por atender a la COPE. Un abrazo. Seguiremos a pie juntilla este asunto.
A ustedes por hacer eco de nuestra situación. Muchas gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, a través del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ya se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotubel Romero. ¿Qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Quedan 12 minutos para finalizar el programa, 11 ahora. Queremos saludar a Ciprián Rivas, eres el director general de turismo, director de Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Director, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier, un placer estar con usted.
Bueno, para nosotros también un placer.
Un pequeño matiz, apunte, sí. sobre todo porque no quiero enfadar a mi director. Soy el consejero delegado de Ecansa y director general de ordenación y promoción turística del gobierno.
Muy bien, muy bien. Pues bien. Dicho queda, pero sí, usted es la persona indicada para hablar de proyectos de futuro, ¿no? De esta organización de hoteles escuela que tan importante es para el futuro de nuestra tierra. Un poco, ¿qué es lo que tiene por delante, don Cipriano?
Pues mire usted, tenemos 31 años de trayectoria. Por lo tanto, después de 31 años de trayectoria, se nos está abriendo un camino que es muy, muy amplio, ¿no? Y sobre todo un camino que ataca en un momento, que debemos atacar en un momento en lo que la pandemia parece ser que va ya dejando un poquito a poco su huella. Y esto ha permitido que Kansa, de alguna manera, empiece a dilucidar nuevas formas metodológicas, ¿no? Sobre todo ahora que vivimos precisamente en ese sistema en el que la digitalización es uno de los valores a tener en cuenta.
Claro, es importante lo que acaba de decir don Ciprián, porque ¿ha servido para algo? ¿Qué podemos sacar de positivo toda esta pandemia y que además ha generado también el cierre de la gran mayoría de los hoteles, ese cero turístico que jamás habíamos pensado en nuestra vida hablar de un cero turístico? ¿De esto qué podemos sacar desde el punto de vista de la formación de la nueva generación y los nuevos empleados?
Yo creo que hay que tener claros dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que el Estado y por lo tanto los gobiernos han demostrado que en última instancia son los que responden de cada uno de los ciudadanos de este Estado, de este país y concretamente este gobierno, el gobierno de Canarias, de cada uno de los ciudadanos que habitamos el archipiélago. Parece ser que antes no había esta visión, ahora ya empieza a haberla, ¿verdad? Y la otra parte quizás sea el hecho de que, como no se puede trabajar en las funciones que nos estaban encomendadas anteriormente por una cuestión sanitaria, lo que hay que hacer es formarse, y formarse bien, y formarse además con los mejores, ¿no?
Y para formarse, nosotros, Kansa tiene una formación dual, es decir, por una parte los proyectos en sí, es decir, todo el material, y por la otra también la formación propiamente dicha, ¿no? La experiencia laboral.
Lo está resumiendo muy bien, y a mí me gustaría tener esa capacidad de resumen que ha tenido usted. A veces sabe que tenemos tendencia a enrollarnos, que es mi caso. Tenemos diversas fórmulas de formación, ¿verdad? Hay una formación inicial que está basada en los certificados de profesionalidad, que se hacen en connivencia con el Servicio Canario de Empleo. Este año en el que estamos se van a formar del orden de 725 alumnos en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. En La Gomera estamos llevando a cabo una nueva experiencia, un hotel escuela rural, donde se van a formar a pibes y a pibas en esta actividad, que los certificados de profesionalidad en un principio. Nos vamos a especializar sobre todo en alojamiento rural, la parte de A y B, alimentos y bebidas, ¿no? Y además vamos a tener un restaurante pequeñito, pero un restaurante cómodo, con un hotel pequeñito de 8 habitaciones, pero también muy cómodo, donde formar a la gente, jugando con la filosofía que tiene Kansa, que consiste fundamentalmente en educarse desde el punto de vista teórico y formarse desde el punto de vista práctico en nuestras propias instalaciones. Y ahí lo que pretendemos es generar un modelo pionero en España, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de que somos lo que somos hace 31 años. Y estamos sirviendo, este modelo ha servido hasta la fecha para, aparte de formar a muchos profesionales, para aportar profesionales de muchísima calidad en la dirección y gestión hotelera y, evidentemente, en jefes de recepción, en sala, en donde quieran, ¿no?
Al fin y al cabo, Kansa sigue siendo un referente, ¿no? Es decir, es Escuela de Canarias, pero es un referente, yo creo que no solamente en nuestro territorio español, también fuera de nuestras fronteras. Pero ¿qué le podemos decir a esos oyentes que tienen el objetivo de comenzar un futuro precisamente en la hostelería, pero quizás no tiene recursos económicos, ¿no? Quizás no puede. ¿A través de las becas se puede conseguir?
Es el objetivo, es decir, contando en lo que estamos en este momento, que consiste fundamentalmente en vivir una situación que no se ha vivido nunca, la humanidad no la recuerda como tal, nosotros tenemos la obligación, el gobierno de Canarias tiene la obligación de dotar con becas a todos aquellos que quieran estudiar para que nadie se quede en la, se quede fondeado o se quede varado donde no quiera estar, ¿no? Y para esto, desde Kansa vamos a dotar económicamente, estamos dotando económicamente con más de 200.000 euros a nuestros alumnos que quieran, que cumplan una serie de prerrogativas, que quieran, a través del mérito y la capacidad, conseguir y conquistar un futuro, ¿no?
Desde luego que sí. Antes estábamos hablando de esta oportunidad que estamos encontrando a tenor de esta pandemia, y hay algo que cada vez tiene más auge, ¿no? Está en boga, que son las masterclass, que le sirve además no solamente como punto de contacto a estos futuros profesionales de la hostelería, de conocer nuevas técnicas, nuevas estrategias, también de ilusionarse. La Masterclass sigue siendo uno de los puntos importantes en los hoteles Escuela de Canarias. ¿Tenemos algo previsto para esto, don Cipriano?
Sí, sí, tenemos. De hecho, hoy estará Francisco Paco Lorenzo, un reputado chef con 2 estrellas Michelin, formando a nuestros alumnos primero en Santa Cruz, hoy y mañana, y después en Santa Brígida, el jueves y el viernes, en las técnicas culinarias que aportan una innovación gastronómica de primer nivel, ¿verdad? Es decir, trabajamos en el ámbito de la restauración y tenemos la oportunidad de que las mejores firmas en este momento en el Estado español, después en el ámbito internacional, pueden venir a estar con nuestros alumnos y alumnas y que puedan percibir lo que ellos están aportando como innovaciones que les hacen estar en lugares de éxito, ¿no? Y en lugares sumamente competitivos. Eso por una parte. La otra parte es que tenga usted en cuenta, y yo creo que los oyentes igual, que nosotros estamos participando, los alumnos, el alumnado en completo de CANSA, participan en concursos tanto estatales como internacionales, en los que están sacando muy buenos resultados. Hace unos días, dos de nuestros alumnos han conseguido el Cordon Bleu, ¿no?, que es un premio de referencia en el Estado español. Entonces, lo que estamos haciendo es que ellos nos están formando, ¿no? Está formando nuestro alumnado, pero también están catando nuestro alumnado para ir a sus establecimientos y trabajar con ellos. Y eso es un valor para nosotros muy importante.
Desde luego que sí. Ya para acabar, consejero, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta CANSA de cara al futuro?
Primero, la digitalización, como le contaba desde un principio. Segundo, debemos de especializarnos, buscar proyectos totalmente especializados. Fíjese, se está en este momento trabajando en una experiencia con el Ayuntamiento de Las Palmas, valorando el proyecto Guías Especializados, conocer la ciudad a través de guías que ya vienen ejerciendo como tales, pero formándoles en una nueva visión de una ciudad. Esto se va a hacer a través de CANSA. Por otra parte, estamos trabajando también con fundaciones, como puede ser la Fundación Sergio Alonso, para proyectar embajadores de sala. Es impulsar un proyecto importante, ¿no? La digitalización, la sostenibilidad a través del consumo y, por lo tanto, de la formación de cómo elaborar productos de proximidad, los llamados productos kilómetro cero, son la base en la que en este momento estamos afianzando nuestra formación, ¿no? Independientemente, queremos llegar a través precisamente de la digitalización a las 8 islas, ¿no? Estamos presentes en ellas.
CANSA, formación de primer nivel, de calidad, además garantizada. Hoteles Escuela de Canarias, un orgullo tenerlo en nuestra tierra. Ciprián Rivas, consejero delegado, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy amable, otro abrazo muy fuerte, don Javier. Cuídese mucho.
Igual. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Volveremos mañana. Ya estaremos el miércoles. Queda mucho martes por delante. Julio Abreu y Guillermo Correa en la realización técnica. Emma Martín en la producción. Les habló encantado Javier Benítez. Se quedan ahora con los compañeros de la central. El adelanto del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán en 2 entregas, a la 1:20, a la 1:50. Adiós, buenas tardes.
Partido a partido.